El ruido este característico que ustedes escuchan cuando volvemos a conectar con la feria nos habla a esta hora ya de la tarde, la 1:10, de mucha presencia de residentes en la isla de Fuerteventura y en otras islas aquí en estos miles de metros cuadrados de la granja experimental de Pozo Negro, personas paseando de un lugar a otro, de un punto a otro, disfrutando de este encuentro de la isla de Fuerteventura, que en muchas ocasiones se habla de la fiesta principal de la isla de Fuerteventura. Y entre esas personas recibimos en el estudio, en el set de la radio, en estos momentos al que hasta no hace mucho tiempo era consejero del sector primario, David de Vera. Buenos días.
Buenos días, Marusa. Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Buenos días o buenas tardes?
Bueno, buenas tardes ya.
Buenas tardes, ya a la una. ¿Cómo estamos, David?
Muy bien. La verdad que disfrutando de otra manera de la feria. Una feria, pues la verdad que tiene mucha nostalgia y mucho arraigo en Fuerteventura y sobre todo con personas que hemos estado vinculadas al sector primario desde hace muchos años. Es una de las primeras ferias que disfruto con más tranquilidad. El año pasado fue un poco más de nervios y apuro, y esta, la verdad, pues, diferente.
Yo no sé si uno, no sé si le ocurre a usted, cuando no está metido dentro del meollo y está mirando con otra visión, por ejemplo, la feria, entiendo que también cogerá nervios, ¿no? No le viene a la mente, yo haría esto así, falta esto, y hay que cambiar esto y lo otro y no sé qué. ¿No es un bullicio de ideas en estos momentos, David de Vera?
Toda feria, y sobre todo FEAGA, la estructura, es una feria que hay que empezar 6, 7, hasta un año, muchas veces antes. Nosotros, según terminamos la feria del 2022, primero tuvimos la feria online, fue el 2021, sí, que fue la FEAGA online. Luego tuvimos FEAGA 2022, que fue ya presencial y con una amplitud y cobertura de toda la población. Y esta FEAGA 2023 empezamos a trabajarla una vez culminado. Estamos hablando de septiembre, después de agosto, septiembre del 2022, empezar a trabajar la feria del 2023, todo lo que era el pliego, todo lo que eran aquellas propuestas de mejora, los fallos que habíamos tenido, las mejoras. Por ejemplo, la monográfica del Presa Canario se mantiene este año, que en el día de ayer, pues, más de 60 perros estuvieron presentes. Mejoras de los encuentros hípicos, de actividades con los escolares, sobre todo. Pues bueno, siempre hay que hacer una reflexión una vez finalice y esté fresco. Finalizó la feria 2022 y empezamos a trabajar en septiembre del 2022 para FEAGA 2023, y muchas de las cosas que se plantearon y que se dejaron trabajadas, pues hoy son una realidad, y hoy es un poco más una tranquilidad de todos los trabajadores de la Consejería de Agricultura, que al final está en la estructura, está en la maquinaria que ya tiene FEAGA, que bueno, los políticos van y vienen, pero queda siempre
esa estructura técnica.
Que cada vez, pues, va a ir mejorando y cada vez va a ir perfeccionando FEAGA.
Ejemplo de ello es Beatriz Fajardo, ¿no? Teníamos la posibilidad de hablar con ella el viernes, que estaba tranquila. Yo sé que con Beatriz ya el sábado no se puede hablar y el domingo ni les cuento, entonces que hay que ir cuando cae la tarde, que la mujer ya ha hecho el trabajo que dará paso a lo que es propiamente la cata, pero que está el trabajo técnico hecho ya. Estaba acompañándola el secretario del Cabildo para, bueno, pues, identificar todas esas muestras y colocar, sí, esos números que hagan posible que los catadores no sepan a quién pertenecen los quesos. Y ese es el momento para hablar con Beatriz, ¿no? Ya conocemos también a los técnicos que desempeñan su labor aquí en la feria, o Antonio, ¿no?, que es una persona como muy discreta. Antonio Curbelo, ¿no? Cada uno tiene su momento, tiene su responsabilidad. Son miles las personas que visitan la feria, pero es que son cientos las personas que depositan lo mejor de sí en la feria, ¿no? Los ganaderos, los agricultores con sus productos, el queso, todo eso, es mucha responsabilidad para ellos.
Y estamos hablando de que hay un equipo humano detrás que se visualiza a Tati, o Beatriz Fajardo, sí, como jefa de servicio, Antonio Curbelo como técnico responsable, HDI, a Fernando, que por primera vez está tomando las riendas de Pozo Negro a la hora de desarrollar esta feria, pero hay muchas personas detrás, como por ejemplo Petri, hoy día funcionaria de educación, profesora de biología en el IES San Diego, pero era la directora del Laboratorio Agroalimentario de Fuerteventura, y ella no ha dejado de venir a los premios TABEFE a colaborar y participar con todas sus compañeros y compañeras para llevar a cabo la importancia de los premios Nacional TABEFE. O por ejemplo, Rosa Reyes, funcionaria del gobierno de Canarias, estaba presente también aquí dentro del equipo humano, o Chewi también, que viene de ICA y demás, pero todos los años tiene su presencia aquí para para colaborar con toda la estructura de FEAGA y llevar a cabo todo lo que son las catas comentadas, los concursos como es el del queso y también toda esa parte que no ve tanto el visitante y que cuesta. Solo por poner un ejemplo, esta edición de FEAGA es la edición que se inició desde septiembre, como decía, la partida económica se presentó en los presupuestos 2023 y es la edición de mayor partida económica que ha tenido nunca el Cabildo. Son más de 700.000 euros de costes directos para la gestión de la feria, donde en ese pliego de adjudicación estaba puesto hasta Mestizay. Mestizay, que actuó ayer, sí, ya estaba planteado desde septiembre del 2022.
Uh-huh. Por lo tanto, había un trabajo
y una coordinación, sí, importante de FEA.
Bueno, añadiendo más personas que tienen que ver con la feria, no podemos olvidar a Capote, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hablar con él durante unos 25 minutos y de verdad que es un libro abierto, Capote. Y esa vinculación que tiene tan sencilla pero tan directa y con tanto cariño con la gente de Fuerteventura, con la gente del sector de Fuerteventura, ¿no? Es admirable contar con personas como Capote, ¿no? Como Juan Capote.
Hay dos personas que han estado muy marcadas en, sobre todo funcionarios, que han estado muy marcadas con el desarrollo sobre el sector caprino en la isla Fuerteventura. Juan Capote, no solo por veterinario, de hecho es el presidente de la Asociación Caprina en, sí, China y ha estado por ahí.
En medio mundo.
Y fue también de los que empezaron a definir lo que es el inicio del reconocimiento de la raza, no solo de la actividad de ganadería extensiva, sino también de la raza de cabra de costa, promotor de proyectos como Ganáfrica, como diferentes proyectos donde se intentó en zonas áridas llevar la cabra majorera para potenciar y sobre todo trabajar con las mujeres artesanas en elaboración de queso. Y otro, el señor Pepe Corcuera. Pepe Corcuera se le debe, dentro de las ayudas al pastoreo, esas famosas ayudas al pastoreo que ese sobre ganadero que se estuvo en épocas atrás ayudaba a mantener lo que era la cabaña ganadera. Pepe Corcuera, hoy jubilado, hoy nosotros el Cabildo estando, lo rescatamos, hicimos un proyecto con los comisionados de costa, con la ganadería extensivo y con en el IES Puerto Rosario de Cocina para intentar unificar lo que es la ganadería de costa con la parte de la recuperación gastronómica, con los propios de cocina y servicios del IES Puerto, y fue el que nos redactó la modificación del programa de desarrollo rural de Canarias para tener en cuenta en Fuerteventura, dentro de las ayudas agroambientales, la ganadería de extensiva de costa de Fuerteventura. Por lo tanto, hay dos personas importantes, no solo un veterinario como es Juan Capote, sino Pepe Corcuera en la parte de mantenimiento de una actividad extensiva como es en la ganadería de costa.
Uh-huh. Un sector que lo hemos ido comentando a lo largo con estos días con más intensidad, aunque ya saben los oyentes que para nosotros el sector primario está presente semanalmente en La Rosa de Fuerteventura, donde tenemos la oportunidad de charlar con ellos, pero no podemos dejar a un lado todos esos problemas que tiene el sector primario. Y en fin, la posibilidad de que las cosas vayan volviendo a su sitio y que se pueda mejorar, David, porque conocemos los problemas, pero las soluciones hay que ponerlas sobre la mesa. Yo contaba precisamente antes con Capote yo recuerdo desde niña el plan forrajero de Fuerteventura, y ya tengo una edad, ¿no? Y tenemos la tierra, tenemos las ganas de la gente del sector, porque no se puede seguir dependiendo del exterior. Tenemos la técnica, tenemos los técnicos, pero no las ideas no cristalizan.
Estamos hablando de que realmente el sector primario en su conjunto, agricultura, ganadería y pesca, lleva sufriendo no solo estos 4 años, sino llevamos sufriendo primero un incremento de los costes en origen, que fue toda la parte de la crisis del cereal. Luego empezó los incrementos de los costes energéticos, de ahí debido a los incrementos del consumo de los gasoil, el combustible. Luego pasamos una pandemia económica, el COVID, y ahora una guerra en Ucrania. Es decir, ya llevamos un cúmulo de circunstancias que se está aumentando la agonía del sector en todas sus vertientes. Y al final todo eso ha conllevado a que si no se aplican ayudas directas, ayudas que de alguna manera dé pie a mantener el tejido productivo del sector primario, llegará a desaparecer. Pero no solo con ayudas se debe fortalecer al sector. Bien hablabas del plan forrajero, que son iniciativas que se llevan hablando mucho tiempo, no solo en Fuerteventura, en Canarias. A día de hoy, Canarias no tiene desarrollado ningún plan forrajero. Fuerteventura Estuvimos hablando con los concejales, que son los que tienen propiedad del agua depurada, para que el cabildo, con maquinaria, con personal, con semillas y siembra, a través de la granja experimental de Pozo Negro, y los ayuntamientos tenían que poner a disposición esas parcelas y el agua, crear un plan forrajero a coste cero, donde el ganadero directamente tenga una disposición de forraje en los momentos más complicados. Y fue un plan que se empezó a trabajar, y bueno, no pudimos llevarlo a término por las condiciones que todos sabemos del cese de todos nosotros al frente del Cabildo, pero que es una iniciativa que se debe seguir, ir de la mano de la colaboración con los propios ayuntamientos, que disponen del agua depurada y disponen de suelo de parcelas y zonas agrícolas para poder cultivar. Y el Cabildo, que dispone de la maquinaria, que dispone del personal, que dispone de una granja experimental, que a día de hoy está realizando un proyecto de plantación de forrajera y que lo está dando a los agricultores semillas propias de forrajes autóctonos, como es la tedera, como es el diferente forraje de Fuerteventura adaptados a la sequía y a las tres.
Bueno, la alfalfa, hay muchos agricultores, muchos ganaderos interesados en la alfalfa, sobre todo por lo que tiene que ver la producción posterior.
La alfalfa requiere un rendimiento hídrico importante. Hay otros forrajes que no requieren tanta aportación de agua y que después en el aporte de proteínas pues tienen un alto rendimiento.
Similar, ¿no?
Sí, pero es verdad que la alfalfa estaba antes vinculado permite aguas medias salobres, como son aguas las aguas duras, ¿no? Duras. Y también puede realizarse 12 cortes al año, con una producción bastante bastante importante. Entonces, además, la alfalfa fue característica de Fuerteventura.
Sí, lo estábamos hablando precisamente con Capote, que él decía que bueno, que hay que hacer lo imposible por poner ese plan forrajero en marcha. Y mencionaba la alfalfa. Fuerteventura ha pasado de exportar alfalfa a tener que traerlo todo de fuera, ¿no? Y a unos precios prohibitivos para el ganado.
Fuerteventura ahora mismo, si hablamos del transporte, de la importación de forraje, se ha triplicado prácticamente los costes de la importación. Ya no solo porque el muelle de Fuerteventura no es operativo, y es una reivindicación que se debe hacer a las dos navieras que están operando con el muelle de Puerto Rosario, o otro muelle, pero el de Puerto Rosario principalmente, que si no llega al mínimo de 40 movimientos, lo realiza el desembarque en Lanzarote, con el sobrecoste que se conlleva de traer todo ese material de Lanzarote a Fuerteventura. Por lo tanto, hay que implicar a las navieras, hay que implicar de la importancia que es reactivar cuanto antes, pero ya no solo para el sector primario.
Yo escuchando le digo, bueno, pues si es para el sector primario, también es para el resto de la alimentación que entra por el puerto, ¿no?
Todo, se encarece cada container o contenedor más, unos 700 euros más por el transporte que cuesta traer de Lanzarote a Fuerteventura. Y es una reivindicación, tanto la autoridad
portuaria... Pero es servicio público, ¿no?
Sí, pero estamos hablando que las navieras, hay dos, está Boluda y Alicio, y ellos, dentro de su actividad económica y empresarial, si no les sale rentable desembarcar en Fuerteventura porque no llegan, exigen al menos 40 movimientos por naviera, se van a Lanzarote. Y eso al final, pues tu container, tu alimento, tu insumo ganadero, tu material industrial que traigas de península, te va a venir incrementado esos 700 euros más que cobran después en trasladártelo para Fuerteventura.
A ese incremento hay que añadirle, David, el incremento del transporte luego dentro de la propia isla, ¿no?
Sí.
Porque, en fin...
Es verdad que son circunstancias que lo que ha faltado es implicación directa de un, no respeto, pero sí una reivindicación hacia los servicios básicos, servicios públicos de la isla Fuerteventura. Y es ahí donde hemos tenido representantes de la autoridad portuaria, hemos tenido representantes tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, que su principal objetivo debería haber sido tener un muelle funcional y adaptado a las necesidades de Fuerteventura, y hemos visto cómo ha primado más el interés comercial y privado de algunas navieras que realmente el interés público que eso conlleva. Yo creo que ahí toca poner presionar sobre recuperar la actividad comercial, recuperar cuanto antes que esos insumos, bien sean ganaderos, bien sean de ámbito
general,
pues tener el menor sobrecoste posible, que ya a día de hoy sabemos que como están los precios de los combustibles, se han incrementado, como están también las limitaciones en la hora de las navieras que comercializan con Canarias, pues traer también en épocas muy buenas de producción de forraje, por ejemplo, en Península, aunque tenemos épocas hemos visto la crisis de las sequías que hay en Península, que por eso también va a reducir la producción de forraje este año, hemos visto como que se han saturado los transportes hacia Canarias porque había que priorizar alimentos perecederos, alimentos, y luego los forrajes y los piensos iban quedando siempre para atrás. Por lo tanto, hay que tener una implicación, una mayor implicación de las administraciones y de quienes seamos o no responsables de las diferentes administraciones, de pedir pues las mejores garantías de servicio hacia Fuerteventura.
Dígame una cosa. En caso de que usted obtenga el respaldo de los ciudadanos de Fuerteventura en las elecciones del 28 de mayo, ¿qué planteamiento tiene para el sector primario? Se lo digo porque usted es un enamorado de este sector. Su vida política ha discurrido en torno al sector, primero como director general de ganadería, luego como consejero del sector primario. ¿Qué visión tiene usted desde un municipio del sector? Porque Puerto del Rosario, lo comentábamos hace un ratito con otros invitados, tiene uno de los mayores exponentes de ganadería de la isla de Fuerteventura, pero no tiene visibilidad en ese sentido, ¿no? Parece que como que no tiene peso.
Sí,
¿no?
Hablamos que si diferenciamos lo que es número de explotaciones a números de cabezas de ganado, Puerto Rosario es el mayor número de cabezas de ganado caprino y de otras especies que existen en Fuerteventura. El número de explotaciones, estamos ahí a la par con Tuneje, pero el número de censos de animales sí es de mayor densidad de censos en el municipio de Puerto Rosario.
¿Y qué visión tiene usted?
Dentro del nivel competencial, la ley del suelo deja una puerta abierta y muy importante a los ayuntamientos para la consolidación de aquellas explotaciones ganaderas. Siempre hemos escuchado hablar de la ley de medios urgentes, hemos escuchado hablar del uso consolidado, pero son los ayuntamientos quienes ordenan su territorio para permitir los usos, determinados usos, compatibles o no con el plan general. Y Puerto Rosario tiene una posibilidad inmensa de, dentro de la generación de economía, de la diversificación económica, del empuje de creación de empleo y creación de economía dentro de la isla Fuerteventura y dentro del propio municipio, de consolidar aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que a día de hoy están sin consolidar y a día de hoy están sin poder regularizar su situación. Son muchas, y Puerto Rosario tiene muchísimas que está de la mano del propio ayuntamiento de regularizar de una vez por todas y que puedan de alguna manera ser mucho más competitivas. Dentro de las ayudas posibles, disponibles, es verdad que el gobierno canario y Cabildo tienen un amplio abanico a la hora de ayudas puntuales. El ayuntamiento sacó unas ayudas ahora que no atajan directamente a los problemas estructurales que tiene el sector. Problemas estructurales de mantenimiento de empleo, de reducción de los costes impositivos, bonificaciones a segundas contrataciones. Dentro del ámbito competencial, el ayuntamiento puede ir ahí a los costes estructurales, que al final el ganadero no quiere que le den más subvenciones, sino quiere pagar menos a la hora de mantener su actividad. Y es ahí donde debemos actuar. Regularizar y consolidar las explotaciones agrícolas y ganaderas carentes de esa licencia y reducir los costes estructurales para que Puerto Rosario sea un municipio atractivo a la hora no solo de mantener y consolidar la actividad del sector primario, sino ser un atrayente de nuevas inversiones que permitan esa diversificación económica de Puerto Rosario y concretamente de Fuerteventura.
Bien, David, para concluir, ¿cómo ve usted la feria en esta edición? Ya me lo decía, que lo ve con otra mirada, desde fuera. Yo insisto en que usted tiene que tener la cabeza bulliendo de ideas y de...
No, pero me ha dado tiempo sobre todo de ver esta feria. Yo, como siempre, he estado vinculado... Sí. De verla de otra forma más sosegada, de hablar más con la gente, con los ganaderos, con los agricultores, con los productores. Y realmente de disfrutar más de la feria. La feria tiene una estructura ya, una dinámica fuerte. La feria tiene una trayectoria muy importante y lo que hay que hacer es consolidarla y mantenerla. Los políticos, como digo, pero la feria sí se tiene.
No le cuento lo que hemos visto nosotros pasar a lo largo de estos 34 años.
Me imagino. Pero bueno, de hecho, cuando...
Nunca, por cierto, nunca una mujer, ¿eh? Hoy he estado yo en clave muy femenina y nunca una mujer al frente del sector primario.
Sí,
¿no?
Sí. ¿Sí? Rita Díaz.
Rita Díaz, efectivamente, Rita Díaz.
Y Natalia Évora. Natalia Évora estuvo media legislatura y Rita Díaz estuvo una legislatura.
Sí, la tiene usted más claro que yo. ¿Me estaba diciendo?
No, que justo cuando terminamos la feria 2022, pues recuperamos dentro de los archivos el cartel número uno, el primer cartel de FEAGA, que era antes FIA. Y lo primero que hice fue el original, enmarcarlo, ponerlo en la propia Consejería de Agricultura como referente a la hora de dónde nació FEAGA, de dónde partió, de los esfuerzos del Cabildo Fuerteventura en aquel momento y de los trabajadores, que es realmente el que tienen que recibir todo el mérito de esta feria y el desarrollo de esta feria, y ponerlo como punto de partida y 36 años posterior, ajá, ver dónde ha llegado esta feria, donde realmente habían ayer, bueno, en mayo, el de sementales, Domingo Guarapo se llevó 1.400 euros, donde hubieron un grupo de ganaderos de La Palma a través de Saray, que es concejal, que los trajo exclusivamente a Fuerteventura, donde disfrutaron de Lanzarote. Pues, yo puedo decir que los ganaderos casi en exclusividad de Lanzarote han estado presentes en la feria, más también muchos visitantes. El presidente de la Asociación de Queseros de Tenerife ha estado aquí presente en la feria. Es un atractivo de todas las islas y realmente es un referente dentro de Canarias como la feria del sector primario de Canarias.
Muy bien, David, de veras, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a ver lo que depara el futuro.
Muchas gracias y nada, y tengan muy buena feria lo que queda.
Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Dejamos al que fuera consejero del sector primario, que transcurra en ese encuentro con los vecinos de la isla de Fuerteventura aquí en el marco de esta feria y, como saben, también candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Muchísimas gracias. Les dejo ahora con un pequeño paréntesis para la publicidad y en nada estamos ya en la recta final de esta conexión hoy en directo de Radio Sintonía desde FEAGA.